Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Yo creo que hemos peinado toda la redacción de deportes y nos quedaba el último eslabón. En realidad es, yo creo que la que más tiempo que conocemos de toda la redacción de deportes, lo cual no quiere decir que sea mayor, porque entonces nos estaríamos dando un tiro en el pie, porque entonces nosotros también lo seríamos. ¿O no, Pilar Casado? ¡Qué paja!
¿Qué pasa, chicos? Buenas noches.
¡Hola, Pilar!
No son horas de llamar, ¿eh? No son horas de llamar. ¿Qué pasa? Os ha fallado el invitado del programa de hoy, ¿no?
Exacto, exacto. Os ha fallado. Os ha fallado. No, pero quedabas tú, claro, donde hay confianza. Pues,
asco.
Bueno,
pero sin pone, piques, sin, Fernando, sin piques.
Sin
¿eh?
Piques, sin piques.
Sin piques.
Pilar, ya llevamos un ratico aquí, ¿eh? Un ratico llevamos en la radio nosotros y usted, ¿eh?
Un ratico bueno, ¿eh?
Ay, pero claro, ahora te has hecho estrella de la televisión. Ay, qué
es verdad.
Ay, Dios, qué de verdad.
Eso lo tienes que contar.
De verdad. Bueno, ¿qué tal te va en la tele?
La verdad es que estoy muy contenta, ¿eh? Estoy muy contenta.
¿Cómo fue la historia de la tele?
Pues la verdad es que fue muy sencillo, ¿eh? Fue una llamada de teléfono, me lo propusieron. La verdad es que, bueno, me apetecía narrar partidos en Movistar Plus. Llamé al jefe, por supuesto, para pedirle permiso, porque, bueno, pues no trabaja en esta casa los fines de semana. Y había que hacerlo y buscar el encaje para que yo siguiera haciendo los partidos en la radio y hacer otros. Y nada, en toda una semana empecé. Todo esto a mitad de septiembre. Estaba yo de vacaciones en la playa, o sea que imagínate.
Y el jefe, Swankar, pudisteis encontrar un encaje fácil, ¿no? En
las dos. Muy sencillo.
Bueno, yo cuando estamos escuchando a Pilar Casado y hablar de jefe, yo no sé si se está refiriendo, que hay mucha gente, bueno, yo tengo nominalmente el papel de jefe, pero no sé si se refiere como jefe a Swankar González, a Manolo Lama o a Paco González.
A todos.
Has tirado por la respuesta diplomática, ¿eh?
La verdad es que decía veteranos con carácter. En realidad, para que lo sepáis, digo vosotros que sois jóvenes, ¿verdad? Igual llevamos rondando por aquí por la radio y haciendo cositas, ¿verdad, Pilar? 25 años largos, ¿eh?
Y tanto. Ahora hay que contarle a los oyentes. A micro cerrado nos estábamos acordando de unas cosas de 1996 y antes. Que entonces, sí. Claro, cuando nos juntamos estas cuatro patas de banco, pues ¿qué? Uno se da cuenta del tiempo que está pasando. Pero sí, esto lo podemos contar y no desvelamos tampoco gran secreto.
No, se puede contar.
Sí, yo llamaba al Whopper a las, no sé qué hora era, a las 4 de la mañana, por si acaso se dormía, por sí. Si acaso tenía la tentación de apagar el despertador y seguir durmiendo.
Sí, es que eso era un código interno nuestro. Cuando empezaron a salir los teléfonos móviles, yo tenía móvil y tenía también cierta facilidad para quedarme dormido por las mañanas. Y entonces yo le dejaba una nota a Pilar en el corcho de la emisora y le decía, mañana a las 5 de la mañana. Y Pilar, que estaba haciendo turno entonces, pues cogía y llegada la hora me llamaba por teléfono, Whopper, ¿está despierto ya? ¡Hala, venga! Tengo una agüita y para aquí, para la radio.
¿Tú te imaginas llamar a la gente ahora a las 4 de la mañana? Sí, vamos.
Sí. No, lo más normal del mundo, ¿eh? Ahora sería más normal que entonces, porque ahora la gente también vive mucho más de noche, pero en aquella época salir a la calle a las 5 de la mañana era una aventura de riesgo, ¿eh?
Porque la jungla empezaba a las 6 de la mañana, ¿no?
Claro, empezaba a las 6, pero a veces, Pilar, pues los que hemos puesto discos en la radio, era como lo nuestro de ahora, ¿verdad? Esos turnitos frescos de madrugada poniendo música, ¿eh? ¡Qué ricos eran, ¿eh?
Oye, yo me quedé dormida en uno de esos cambios de hora, que fíjate tú cómo te das cuenta de que pasan los años. Antiguamente, cuando venían los cambios de hora, siempre lo medías por salgo una hora más o salgo una hora menos. Y ahora dices, ¡hombre, qué bien! Es la noche que dormimos una más.
¿Duermo una hora más o duermo una hora menos? De todas formas, tú estudiaste dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver ni con la radio ni con el periodismo.
Como el buitre.
Claro.
¿Y eso cómo es? O sea, ¿cómo aterrizas en el tema de la radio? ¿O por qué decides, después de haber estudiado una cosa que no tiene nada que ver, acabar trabajando en esto?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo empecé en la radio en el verano de 1990, ¿vale? Entonces yo iba a la facultad, yo estudiaba mis económicas y la radio se me cruzó por casualidad, pero por absoluta casualidad. Es lo típico que vas a clase tal y escuchas que hay unas pruebas en los 40. Entonces yo llamé a una amiga mía y le dije, oye, Eva, tal, los presentamos. Al final me dejó colgada y yo me lié la manta a la cabeza y me cogieron en la radio. Y así empezó todo, pero no es porque yo fuera en aquel momento una loca de la radio, no, supongo que como todos, haciendo deberes en casa, pues te ponías un poco la radio. Cuando ya tocaba hincar codos, apagabas la radio porque es que entonces allí no había manera de estudiar. Pero fue, las cosas las hacía juntas. No es que dijeras, no, estudié económicas y a los 20 y tantos me dio la volada y se me cruzó la radio. No, no, Es que la radio se me cruza con 18 años.
O sea, has estudiado económicas, pero entonces entiendo que te pasará exactamente igual que a mí, que no te sabes hacer ni la declaración de la renta.
Correcto. Yo porque me dan un borrador y procuro leerlo y entenderlo. No, nunca jamás he ejercido, ¿eh? No, no, para gran disgusto de mi madre además, bueno. Sobre todo esa época en la que nos levantábamos a esas horas y hacíamos esos turnos tan extraños, pues tu madre decía, joder, ¿y está para que ha estudiado esto?
Con lo bien que estarías en un banco trabajando ahí en una oficina tan ricamente y no aquí poniendo las calles a primera hora de la mañana.
Fíjate tú, ¿eh?
A nosotros también nos dicen nuestros padres esto. Yo digo, oye, ¿5 años de carrera para esto? Digo, pues sí, pues, papá, ¿qué te dices?
Yo creo que de todas maneras ya se van acostumbrando, ¿eh?
Sí, ya lo tienen asumido. Sí. Después de 20 años...
Que estamos echados a perder, ya lo han asumido, ¿eh? Tranquilos,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, sí, eso lo han asumido
que,
con...
Que habéis sido desheredados, ya tenedlo por descontado, ¿eh?
Absolutamente, o sea, ya contamos con
él. Si tenéis un hermano serio, formal y tal, con un trabajo normal, contad con él, que él os trinca la pasta.
Sí. Sí, sí, sí.
Pues sí, tenemos gente con un trabajo normal, como tú, que habrías podido acabar un banco, como dice el web, ¿eh? Pilar, ahí con el porque tú, porque te, ¿eh? Pero en cualquier caso, tú estás ahí en Cartagena, empiezas ahí a hacer radio, pero tú escuchabas la radio, ¿seguías a alguien en particular?
Yo estudiaba con los 40, así sí. Me ponía un ratito por la tarde la radio.
Pero no eras un animal de radio, ¿no? No eras como nosotros que estábamos todo el día ahí colgados, que no sabíamos
yo no estaba tan mal como vosotros, ¿no? No. Luego hemos acabado peor casi, pero no, que va.
Hay una de las cosas básicas, de las cosas buenas que tiene Pilar, que conforma un carácter, que es la ascendencia aragonesa. Tú sigues ahí en Cartagena y luego aterrizas, allá lo digo, en Murcia, ya en Cadena 100, ¿no?
Sí, yo me cambio luego cuando en 1992 empieza el proyecto de Cadena 100, que entonces llevaba a Rafa Rever. Yo hay una persona a la que le debo pues todos aquellos primeros pasos y que de hecho nos seguimos viendo por los pasillos de la radio, que es Jorge Plané.
Así
Jorge Plané fue la persona que me hace las pruebas en su momento, en los 40, y que me coge para la radio.
Qué bueno.
Y él entonces es el que te hace las pruebas en el año 1992, que es cuando abre Cadena 100, y tú casi que la abres en la región de Murcia, ¿eh?
Casi. Teníamos un estudio, además, que sigue existiendo, que daba, porque la iglesia, la emisora de Murcia está justo en el Arco de Santo Domingo, y tienes todos los tejados donde las palomas allí campan a sus anchas. Y yo recuerdo que además, bueno, pues tristemente desapareció el que era nuestro director entonces, que recuerdo en el mes de agosto que yo iba por los pasillos y decía, aquí, joder, pues que aquí en agosto no hay ni Dios. Y me llama a filas y me llama a un despacho y me dice, me sienta y me dice, oye, mira, yo entiendo que tú vienes de otra emisora, que es muy diferente y tal, pero, joder, en esta casa que digas que no hay ni Dios en el mes de agosto. Sí, pero sí, todo serio, y yo no sabía ya ni dónde agarrarme. Sí, ay, madre mía. Bueno, don Paco Aguilar, que en paz descanse.
Y luego de Murcia das un pequeñico salto a Ferrol y a La Coruña, ¿no?
No, el paso de Ferrol es justo... Yo es que di muchas vueltas, porque de aquella Cadena 100 me voy a Ferrol, que entonces estaba poniendo en marcha la emisora de La Coruña, porque no teníamos emisora en La Coruña, y ahí es donde conozco a Germán de Barro.
Exacto. ¡Hombre!
Ahí conozco al Halcón Milenario. Ahí al Halcón Milenario. Y luego paso por Valencia, pero es apenas un año, y acabo en 1996 a haceros compañía y a fastidiaros las mañanas.
La verdad es que punticos de Iberia Plus, ¿eh? Has hecho ahí
unos cuantos.
Y mudanzas.
¿Existían en 1995 los puntos?
Hombre, no. Por supuesto que sí, ¿eh?
Sí,
lo dice Whopper.
Al final, ¿qué son? ¿Plané y Rever los que te convencen para venirte a Madrid o no? ¿Cómo es?
No me convence, me lo dice Luis Miguel Martínez.
Luismi.
Que yo entiendo que muchos oyentes no conocen y no saben quién es Luis Miguel Martínez, pero en la radio musical de este país, él sigue trabajando, al margen de la radio, pero sigue trabajando. Es la persona que a mí me escucha, fíjate tú, haciendo Cadena 100 en plenas fallas.
En Valencia, claro.
¿Anda?
Sí. Entonces me da un toque y tal, bueno, pues había que buscar el hueco. Y en aquel invierno del 95 al 96 es cuando vengo, sí.
Hay que decir que Luis Miguel Martínez era entonces coordinador de Cadena 100 aquí en Madrid.
Quilicuá, sí. Quilicuá. Insisto, no es una persona conocida para la radio, pero para los de la casa, bueno, pues junto con Rafa Rever, bueno, es el alma de aquella Cadena 100.
Uh-huh. Luis Miguel Martínez, Rafa Rever, bueno, luego ya vinieron final y cosas como Jordi Casoliva, cosas como Jordi Casoliva, director de COPE Cataluña y Andorra. Hay que ver dónde estábamos y dónde hemos llegado.
¿Eh? Y miembro de honor de la Jungla B.
¡Oh!
¡Ay,
creo que tenemos en línea también ahí a Rafael Rever, que quiere saludarte.
No, un poquito ahí.
¡Hombre, Rafa!
¡Ay, haciendo cómo no, que tantas cosas, ¿verdad? Estamos, te has olvidado de una mención muy importante, que eran los Blimpies, esos bocadillos.
Cuando te llamaba el jefe, porque le seguimos llamando el jefe, ¿eh? Sí. Cuando te llamaba el jefe al despacho y te decía, Pilarita, ya sabías que te iba a caer, que te iba a caer la cornadita.
Una tocadita, hay que darle una tocadita.
Hay que darle una tocadita.
Oye, yo recuerdo, fíjate tú, ¿os acordáis de las reuniones de los martes?
Sí.
Donde se votaba la lista y todos decíamos A y B y C y todo aquello. Yo siempre recordaré la época en la que le andábamos dando la paliza para que pusieran los discos de Luis Miguel, que en aquella cadena 100 de los 90 y tantos, pues a lo mejor a alguno le puede parecer, bueno, que no, que él decía que no lo ponía, ¿no? Porque decía, pero ¿cómo vamos a poner esto? ¿Cómo vamos a poner esto? Si al final se van a hacer con toda la música mundial, es decir, cuando la música latina no era, y la influencia de la música latina no era la que es hoy en día, ¿no?
Sí.
Y sí, se nos resistía. Nosotros nos íbamos con unos rebotes de aquellas reuniones.
No, es que hay que decir que los comienzos de Cadena 100, desde el punto de vista musical, no tenían demasiado que ver con lo que es Cadena 100 ahora. Entonces era mucho más adulto, quizá, mucho más cañero, incluso mucho más rockero.
Era también más parecido quizá a Rock FM.
Sí, era un poco más tipo Rock FM.
Un poquito más, sí. Exacto. Exactamente, salvo la mañana, que ahí se hacía lo que...
Bueno, sí, que el pirata tenía un horario que era tenía programa a las 10 de la noche.
Estaba encantado.
Claro, aquellos tiempos.
Pero ahora, haceros a la idea, los digo para los que los más jóvenes que estáis y los más viejos del lugar.
¿Recordáis los programas de las 10?
Hombre, hombre, claro. Estaba el pirata, estaba Escalada, estaba Paloma Serrano, que estuvo aquí hace tiempo. Estaba, bueno, Javi Nieves, cuando vino, que todavía está. Estaba Juan Agustín García el Dome y sus famosas desconexiones locales, que creo que por eso...
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Soy el Dome, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Piraruki? ¿Te acuerdas? Ay, qué recuerdos.
Cuando estaba haciendo desconexiones el Dome, yo no sé lo que le pasaba, que no se ponía un reloj delante y entonces cada vez que llegaba al final de la desconexión siempre le pillaba en medio una frase y se cogía unos rebotes tremendos.
Exacto, eso es para la gente, pues cuando tú estás hablando, hay una hora, 2 minutos tienes que hablar y a los 2 minutos se te corta la comunicación porque entras en Nacional, ese es el tema. Y entonces el Dome
siempre calculaba mal.
Palmaba la hora y ¡pum! Y además, como le empezábamos a preguntar cosas durante su exposición, pues claro, entonces ya perdía la cabeza la criatura. Y entonces
Golfos.
Esa era la historia. Y oye, durante la época del 90-92, ¿tú te imaginabas que ibas a terminar en deportes? ¿Te empezaba a gustar ya el baloncesto o te gustaba algún deporte? ¿Eras de algún equipo o no?
Mira, yo recuerdo, yo el baloncesto ya me gustaba. Yo el baloncesto, hablabas de Zaragoza. Yo empiezo a ir al baloncesto en el antiguo Huevo, donde jugaba el Zaragoza.
El Huevo, ¿eso no era una cadena de restaurantes?
No, esto era un pabellón.
Ese es el antiguo pabellón, no es el Príncipe Felipe, es el antiguo pabellón.
Mítico CAI Zaragoza.
Exacto, y ahí es donde empiezo a ir al baloncesto, pero para nada, yo pensaba en el año 2000 que acabaría en deportes. No, que va, para
nosotros
eso...
tampoco.
Porque éramos lo menos parecido a un cuerpo de deportista que teníamos. Vaya cuatro. Y no, que va, pero para nada, ten en cuenta que los deportes vino después, porque bueno, yo por musicales empecé a ser speaker de estudiantes en 1996.
Ah, eso es verdad, sí. Uh-huh. ¿Y eso cómo te llega?
Pues mira, me llega porque estando en Cadena 100, estaban buscando en aquel momento cambiar el speaker. Me dicen, bueno, pues va, haces una prueba en un partido de presentación, creo que era un Estudiantes Gran Canaria, y pues, les gustó. A ver, yo los primeros partidos, y esto me he acordado toda la vida con Pepo Hernández y con Ángel Goñi, que yo entraba, ¿sabes? Como sin hacer mucho ruido, ¿sabes? Por el palacio, yo iba a mis cosas y tal. Y cuando termina la primera temporada me dicen, ahí va. Pero si esta habla, más allá de lo que se le oye por el micrófono como speaker en un partido, ¿sabes? Porque era como, era un mundo en el que, bueno, pues ya te digo, si es que yo iba a ver partidos a la grada, pero desde luego ni mucho menos sabía ni cómo funcionaba, ni había estado en esa tesitura en partidos de ACB o de competición europea, ¿no? Como jugaba Estudiantes. Uh-huh.
A nosotros nos tocó hacer algo parecido en el año 2001, en la final de la Copa del Rey, entre el Celta y el Zaragoza, en la Cartuja. Yo tenía que hacer una mención, me equivoqué, y en vez de la Junta de Andalucía dije la Jungla de Andalucía, claro, porque de tanto que va el cantor a la fuente, al final se rompe, y estábamos nosotros tres, y entonces había que narrar una serie de actos protocolarios, meter el himno de España cuando viniera el rey, y Miner narrando una cosa de, ahí están los paracaidistas y los niños.
Bueno, es que ahí están saliendo unos niños, y yo decía, ¿qué niños? Si no han salido todavía, niños, pero tú no ves a los niños.
Y teníamos que dar los cambios.
Estábamos siguiendo una pauta y ¿qué mira ahora los niños? Digo, y ahí están saliendo los niños. Y digo, ¿pero qué niños?
Ya te has lo mejor es cuando entramos en la cabina aquella, que ese día en Sevilla hacía un calor tremendo, menos mal que la cabina tenía aire acondicionado y entramos y tal. Y viene Alfredo Martínez, que estaba en un cine, y nos pregunta, no sé si algo, pero que no tenemos ni idea. Oye, ¿vosotros sabéis en este partido hay gol de oro?
Yo no sabía ni lo que era eso.
Yo bueno. qué sé. No, no, estas cosas no son fáciles de hacer. Requieren su técnica, tienen su complejidad.
Ese fue el primer partido que yo vi en mi vida, ¿eh?
Hay un momento que Hugo me pregunta, oye, ¿y por qué se cambian de lado ahora? Porque comienza la segunda parte, pero bueno, oye.
Sí, o sea, sí, no se puede hablar de todo, Miner. Es que de verdad busquéis la perfección. No, esto, no, esto si no puede ser.
Es como si yo me pongo a hablar de informática, que no tengo ni idea, y el Whopper me corrige. Pues bueno,
¿os acordáis cuando el Whopper traía trastitos, nuevos con la cara? Ay, que sí. Mirábamos así como tres pardillos.
No me acuerdo yo de eso.
Y cuando, cuando venía, cuando aparecía con el Pro Tools, ¿os acordáis?
Ostras. Bueno, el Pro Tools. Estaba todo el día con el Pro Tools. Nuestro amigo Ángel Sánchez, cuando era el productor del programa. Ya está con la religión.
Ya está con la religión. ¿Cómo decía? Con la religión y decía
con
que
la secta,
ya está en éxtasis.
Y lo otro es que ha salido el Pro Tools 5. Evidentemente va a ser una.
Es que era otra radio, Fernando.
Es que hace muchísimo de esto. Estamos hablando de hace 20 Whopper, años.
Tú andabas por ahí, Pilar, por las mañanas, metiendo desconexiones y ahí apoyando técnicamente
el asunto. Gato, toma los mandos, que me iba corriendo por el pasillo a hacer la publicidad del Corte Inglés.
Que tú hacías el Corte Inglés también, es verdad. Estábamos todos para todo, ¿no? Eso era.
Éramos chicos para todo.
Sí, que en la radio entonces se trabajaba también un poco así, ¿eh?
Es que claro. la gente lo que le podemos contar es una cosa. Las musicales siempre hemos funcionado de otra manera.
Claro.
Sí. Es que Juan Palomo. Tú estabas tú solo, metido en un estudio, con una mesa. Las cosas fueron evolucionando, pues de un plato, que yo he llegado a poner vinilos, porque yo empiezo en el 90 quedaban vinilos pocos, porque ya quedaban pocos y empezaban a entrar los CDs. Luego aparecieron los CDs de cartucheras, que metíamos el CD en una cajita. Sí. Y las cartucheras, que era nuestra gran pasión cuando llegaba Navidad. Cuando llegaba Navidad y ponías las cuñas en las cartucheras, que eran como una especie, eran unas cajas donde estaba la cinta, iba el anuncio grabado. Y entonces, claro, tenías dos cartucheras cuando llegaba Navidad y las cuñas iban de 4 en 4, de 5 en 5, te los ponías así a montones. Se te olvidaba rebobinar una y a la siguiente que dan la liabas parda. Claro, es que la gente ahora conoce todo ordenador y ordenador, pero sí. Es que en la musical ha habido estas cosas hasta hace no mucho, ¿eh?
Espérate,
no,
y aparte. Hasta hace no mucho. Y aparte, te tocaba también coger el teléfono y algunas veces incluso abrir la puerta de la emisora.
Ah, por supuesto, claro. Sí, claro.
Lo que pasa es que, claro, nosotros ahí, por ejemplo, se estaba emitiendo el programa en un estudio y entonces en algún estudio al lado pues estábamos el Whopper y yo haciendo alguna llamada o haciendo, o sea, se hacía todo a la vez y todo para directo, salvo el día que el Whopper se me duerme porque veníamos de empalmar y estábamos, claro, separados por un cristal. Él estaba al control y yo me estaba grabando una canción para una cosa. Sí. Que íbamos a poner un cuarto de hora después en cuanto la grabáramos. Y entonces yo me quedo con los cascos y el Whopper no me dice ni sigue grabando ni nada. Y yo digo, ¿qué pasa? Y de repente se oye una voz que nunca habla de fútbol, dice, en la liga está todo el pescado vendido. Porque era una cosa así.
Es que me había quedado
absolutamente magnífica.
Traspuesto, no, me había quedado dormido delante del ordenador y no sabía lo que estaba diciendo. Pero es que de esas hay unas cuantas, Pilar, porque no sé si te acuerdas que nosotros de vez en cuando nos escapábamos del programa y nos íbamos a otro estudio a hacer una llamada cuando no queríamos que la persona a la que estábamos llamando se diese cuenta de que le llamábamos nosotros. Porque lo más inmediato era que pusiese la radio y entonces chequease que le estábamos haciendo el vacile en directo. Fuimos a llamar a Alejandro Sanz y nos ponemos a hablar con Alejandro Sanz. Fernando estaba haciendo de Joaquín Luqui y cuando estamos en mitad de la llamada le empieza a decir a Fernando, 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 corta, que no estoy grabando.
No me joda, digo, o sea, se la estábamos clavando hasta donde pone.
Y entonces dice Fernando, oye, perdona, 3, 2, 1, te llamamos en un momento que tengo aquí un pequeño problema. Juego el teléfono y me dice Fernando, ¿pero tú qué? Me soltó un grito ahí tremendo.
Yo creo que la moraleja que se puede sacar, Pilar, de todo este asunto, lo digo para la juventud y ahora, que exactamente, que la radio no es una oficina, ni es un puesto de auxiliar administrativo, ni estar de 8 a 3, ni de 4 a 9.
Ni un banco.
Y que cada día es una aventura.
Totalmente.
O sea, es que no tienes un... Sí, vale, puedes tener ciertas cosas, digamos, que previstas y tal, pero la radio... A ver, sobre todo aquella radio. Es verdad que ahora, pues probablemente... Hasta pueda estar un poco más encorsetada, si quieres decirlo así. Pero es que, claro, en un programa como aquel, a las 6 de la mañana, todos que estábamos con los ojos más pegados que pegados y que sabías dónde empezaba, pero ni cómo ni cuándo acababa aquello. Es que, claro, era otra historia. Yo creo que está muy bien, porque la radio ha evolucionado mucho y para bien. Pero hay que reconocer que, claro, que es que aquella época era terrible.
Era irrepetible porque estabas full time.
Ahora parece imposible que se den muchas de esas situaciones. Sí. Claro, es que bueno, porque ahora es un medio con una tecnología y con un tal que, claro, es que... Pues sí. Hombre, supongo que también se seguirán durmiendo los locutores que entran a las 5 de la mañana. Supongo que les pasará.
Pues claro, sí.
Pero yo recuerdo en un cambio de hora que me quedé frita, tenía turno a las 5 de la mañana y era el típico cambio de hora que duermes una hora menos.
Sí,
claro.
Y llego yo a la radio tan feliz, 5 menos cuarto, tal, no sé qué. Y me dice el que entonces, porque claro, la seguridad no estaba en Alfonso XI en aquellas, estaba en Valenzuela.
Valenzuela 1.
Y me dice el de seguridad, tía, ¿pero tú te has dado cuenta del reloj? Yo sí, las 5 menos cuarto. Vengo divinamente y me dice, pero si cambiaron la hora. Y entonces bajé como alma que lleva el diablo por las escaleras, porque claro, había uno que llevaba ya 3/4 de hora de más. Fíjate tú, el pobre, el marrón que se estaba comiendo.
Pues mira, es que hoy en día eso no pasaría porque dejas el ordenador y ya está. Entonces, pues, sí. La radio es distinta.
Sí, que es distinta, ni mejor ni peor es distinta, ahora tiene otras exigencias, ¿verdad? Pero bueno, en aquel momento es inevitable, ¿verdad? Que en una noche como esta pues nos empecemos a contar las batallitas del abuelo. Supo que también es lo que estabais deseando muchos, ¿no? El, de los habituales. Pero no sé, Pilar, tu primera incursión en el periodismo deportivo, que es ya en COPE o una cosa en Telemadrid.
En Telemadrid. En Telemadrid teníamos, eso fue en el año 2000 o por ahí, ya me bailan hasta las fechas, que dentro de, ¿cómo se llamaba el programa que había en Telemadrid los domingos? Que estaba José María del Toro.
Bola de Dragón.
Fútbol es fútbol.
Bola de Dragón, de fútbol es fútbol.
Fútbol es fútbol, se llamaba.
Puede que fuera fútbol es fútbol.
Sí, fútbol es fútbol. Pues se decidió incluir 20 minutos de baloncesto de toda la jornada de la Liga CB. Lo hacía con Indio Díaz.
Hombre, Indio Díaz.
Sí, los domingos. Yo iba a la tele básicamente un rato, una tarde, y el domingo para preparar aquel partido. Sí, para aquel programa, ya te digo, eran 20 minutos, ¿eh? No era gran cosa.
Uh-huh. Y entonces ya empiezas aquí, bueno, empezamos en realidad todos aquí en COPE en el año 2000,
¿cierto?
Que se llevaba García, y hasta ahora.
Hubo un momento en el que ya me coincide, el primer año de deportes me coincide también con Cadena 100, pero claro, ya empieza a haber viajes, ya empieza a haber un europeo del que tú te vas 3 semanas y tal. Y entonces, bueno, pues tomamos la decisión de adiós a la época de musicales. Y ya periodismo deportivo.
Dedicación exclusiva.
O sea, hay un momento en que tú tienes que decidir, ¿no, Pilar?
Sí, hay que decidir en un momento dado porque evidentemente dejas huecos que chico, pues no es asumible, ¿no?
Claro, pero me refiero, ya... ¿eres tú la que toma la decisión o,
no, es un poco
o es la casa la que te dice...?
No, es entre los dos, porque bueno, pues no puedes estar a todas, porque si estás en una se te escapa la otra, porque tú tienes una serie de horas de musicales que evidentemente eso te impide estar en determinadas cosas de deportes y bueno, pues nos sentamos y ya está, se decide y punto, y muy bien, ¿eh? Se echa de menos, ¿eh?
Claro, es lo que te iba a preguntar.
Sí, sí, sí. Piensa que te dedicas a hacer musicales 11 años, ¿sabes? Ahora no sé si sería capaz de volver a hacerlo.
Sí,
tengo mis dudas.
Sobre todo, claro, sobre todo los formatos de ahora que son muy distintos a los de antes, ¿no?
Claro.
De todas formas... Ya
volvemos a las 5 de la mañana, chavales.
Volvemos.
Bueno, nosotros dentro de un rato vamos a... Oye, si quieres estamos aquí hasta las 6, que es lo que nos toca aquí hoy. ¿Has visto? Nosotros salíamos antes por la noche, más que el camión de la basura, y nos han recluido aquí. Estamos muy acabados, ¿eh?
Para que no tengas las perricas, Fernando.
Exactamente, puede ser eso. Entonces decía que, claro, llegan los deportes, llegan los viajes mundiales, Eurobásquet, Juegos Olímpicos, Copas del Rey, así, durante 20 años hasta ahora. Dale 3 disparos, Whopper, a ver qué sale aquí en las canchas de España.
Bueno, vamos a decir antes que nosotros tenemos una biblioteca de cortes, sobre todo de compañeros, bastante extensa. Y sin embargo, de Pilar Casado nos ha costado encontrar cositas. Quiero decir, Pilar Casado lo tiene que hacer bastante bien en general para que no tengamos pues perlas suyas. De todas formas, nos vamos a quedar con 3. Esta es la primera.
A ver.
Está Pilar Casado por ahí abajo ya, ¿no, Pili? No está Pilar Casado todavía, estamos llamando a la criatura. ¡Viene Pilar, hija!
Es que estoy aquí haciendo campo otra vez, hijo mío. Aguántame un segundo que vuelva a mi sitio original. Sube la línea, Palomo, la del RPC y anda a correr.
Bien. Joder, qué espectáculo. Qué espectáculo.
Radio en directo.
Mientras hacemos balance.
Estoy en un estado de forma que me salgo de la tabla.
Que te sales ya lo sabemos.
Oye, qué bonito estar correteando por una cancha con tu correaje ahí de teléfonos, de micrófonos.
¿Dónde estaba?
No tengo ni idea.
Pues no lo sé, en mi casa no.
Ni idea.
Si no lo sabes tú, que eres la protagonista.
Oye. Después de las pértigas de este verano de los juegos, ya cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, te han pasado cosas muy raras a ti en una cancha de baloncesto currando, ¿eh, Pilar?
Sí.
Tengo miedo.
¿Qué te ha pasado, compañera?
¿Qué me ha pasado? Que decidí que los escalones se bajaban mejor de 5 en 5 y de rodillas que de pie.
Bueno,
pero vamos, tranquilitos, que los médicos del Estu pues ya han puesto remedio, un poquito de hielo, unos antiinflamatorios y tal,
Y vamos, puedo andar, tranquilo.
Bueno, ten cuidado.
Miras al límite.
En el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
De esto sí que te acuerdas.
Sí, sí. De eso, ¿sí? De eso que el que no ha conocido el Palacio Antiguo, sabéis que tenía una... Tenía pista, ¿vale? Tenía para uh-huh. tenía velódromo y tal. Sí. Entonces, en los partidos de baloncesto estaban las gradas, estaban puestas encima de esa...
Pista.
De esa pista. Y lo típico que te enganchas con el pie y ruedas escaleras para abajo como si fueras, vamos, como un bote. Pues lo mismo, de esa sí, sí. A mí siempre me dicen una cosa, te va el cuerpo antes que la cabeza, hija mía.
Claro. Y luego tenemos esta otra, que es más reciente. Bueno, aquí haces un entrevistón a una autoridad del mundo del baloncesto. Ya, ya escucha.
Y Jorge Evia, que es un tío que tiene muy buena costumbre de escuchar la radio y de estar muy rápido, ha recuperado el momentazo en el que hay un hombre que se enamora de Pilar.
Dale, con mucho parón en el juego, porque evidentemente reparten bastante leña, exactamente igual que él, y que ellos, en este caso, es que tengo un paisano, Eric, que me está persiguiendo por todo el pabellón.
Es la radio, es increíble, es terrible.
Y qué,
es...
y qué malo vas, chaval, de
pero
verdad.
Qué mágico es la copa, tío.
Ya has ligado, Pilar.
Oye, ¿es mágico la copa o no es mágica la copa?
Hombre, que si es mágica
es
la copa.
Magiquísima.
Oye, está,
tío,
está tu equipo en la cancha y no estás...
No, no. Sí, yo estoy animando a mi equipo al máximo porque sé que tú estás aquí.
¡Hola, chaval!
No sabría qué hacer. Los pio-pio están volando, el Bilbao está temblando y no me ha salido un pareado porque Dios no ha querido.
Es que si te sale un pareado ya, ¿cómo va el monstruo?
Lo de Dios.
Bueno, ¿me dejas Mira, seguir trabajando o no, campeón?
Una, dos y tres.
¿Qué?
Caravana es.
Es que el paisano me persigue.
Se ha enamorado.
Espera, espera, que ya he dejado al pio-pio libre, ¿eh?
Es fácil enamorarse de Pilar, ¿eh?
Sí, vale.
Llevaba una gorda este, ¿eh?
¡Ay, madre mía! Eso fue en una Copa del Rey en Vitoria. Estábamos en el Fernando Buesa Arena y la tribuna de prensa, en esa Copa del Rey yo creo que todavía no estaba reformado el Buesa. El Buesa se le levantó la cúpula y se subió todavía una grada más en altura. Creció hacia arriba. Yo creo que todavía en esa Copa del Rey no estaba. Pero en cualquier caso, de la sala de prensa y los vestuarios hacia los puestos de radios, hay que subir por una escalera que todavía sigue estando. Y entonces estaba, pues los aficionados, era un aficionado a Gran Canaria, ya sabéis cómo es la Copa, que para eso es maravillosa y es la mejor competición que hay, sin ninguna duda. Y la verdad es que debía llevar ya unas cuantas cervezas de encima. Y entonces el paisano me andaba persiguiendo por todo el anillo, el primer anillo del Fernando Buesa. Y tenía grupos de conocidos que encima lo estaban viendo y, con perdón por la expresión, es que se estaban descojonando de mí. Yo ya no sabía qué hacer.
Por
y yo,
favor,
además,
por favor, ya está, no, bien. Vamos a cuidar la imagen.
Perdón, Pater.
Le está pasando lo mismo que cuando estaba usted en el Levante Español. Venga, que ahora estamos en la central. Adelante.
Jesús Luis, voy a centrarme, no se preocupe usted. Yo lo que tenía miedo es que, como ya iba con unas cuantas copas encima, El chaval me soltará una barbaridad en antena.
Claro.
Y yo ya no sabía, yo decía, pero ¿dónde me meto? Pero si es que no puedo ni ir para abajo ni para tal, que se me ha pegado y no hay manera de quitárselo de encima. Pero la verdad es que fue muy divertido, aquel rato de radio fue muy divertido.
Sí. Bueno, y el corte que sin duda es más mítico de Pilar, que lo hemos puesto como 14.000 veces, es este otro.
Esa es una de las imágenes del partido, la anterior, cuando Felipe Reyes se la ha machacado. Felipe Reyes se la ha machacado delante de las mismas narices de Turkoglu, como diciéndole, Tato estaba por la del año pasado.
Jesús Luis ha cortado ya, ¿no?
Sí, no estoy
corte,
aquí.
Corte, bueno, por favor.
Está buscando mi finiquito.
Era necesario. adiós.
Oye, ¿y qué es
voy
más?
Voy a portarme bien, no, padre, no se preocupe. Sí.
O sea, a lo mejor la Copa del Rey, eso que has cubierto mundiales, Eurobásquet, yo creo que lo peor los juegos, más que nada por aguantar al ama, ¿no? Supongo que es...
La más divertidísimo. Lo de la más divertidísimo. O sea, yo os digo una cosa, no he visto... Fíjate que vosotros tenéis capacidad de trabajo y de horas y de... Anda, que no os habré visto yo días y días y días aguantando el tirón prácticamente
ahora
sin
rarísimo.
Dormir. Pero bueno, lo de la más brutal. Es brutal. O sea, es que... Te dejas sin energía, porque es que lo estás viendo y tú estás diciendo, joder, es que aguanta más que tú. O sea, es un animal de radio, ¿eh?
No, y sin radio, es un animal.
Es... Calla, gato, que si no te quedas sin lotería de Navidad. Que ya está haciendo la lista, gato, ya vas tarde con la lotería.
¿Ha repartido ya o no? Todavía no ha repartido.
No, de momento ha hecho la lista de apúntate. Vale, apúntame.
Pues...
¿Cuánto es que queréis? ¿Cuatro décimos cada uno? ¿Cuánto queréis? A ver. Gato.
Peri,
Europe, 14.
Sí. ¿Vosotros creéis que algún día nos tocará o no?
Pues ojalá. 100 pavos tocaron hace 3
sí,
años.
Hace 3 años, 5 o 6 años, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, pero ya son muchos años viviendo de las rentas, ¿eh?
Ya están amortizados los 100 pavos.
O sea que...
Oye, tú que has conocido 20 años gloriosos de la trayectoria de la selección española, se me ocurre el nombre de Pau Gasol, ahora que se acaba de retirar.
Sí,
exacto. Cuéntanos esa otra vertiente de Pau, la que tú has detectado durante todos estos años, aparte de la deportiva, de la profesional, tú que has convivido con ellos en tantas competiciones. ¿Cómo
Mira,
es este
yo,
tío?
Es impresionante, pero es él y es el grupo al completo, en la selección y en lo individual. Porque yo siempre digo, ¿es el mejor jugador español de todos los tiempos? Sin duda. Pero sin muchos jugadores, sin muchas personas que había a su alrededor, hablo de la selección, a lo mejor no estábamos hablando de lo mismo. Yo siempre he dicho que no concibo a Pau sin Juan Carlos Navarro. No concibo a ese grupo sin un Calde, sin un Ricky probablemente en los últimos años. Mira, ahora que vuelve de team manager a la selección, sin Carlos Jiménez, que fue capitán sí. durante mucho tiempo y que, como digo yo, siempre era el capitán silencioso, ¿no? ¿Cómo acogía a los nuevos? Mira, yo siempre digo que la mejor... O quizá la visión más distinta del Pau la vivía cuando iba a la NBA, porque uh-huh. eran viajes, bueno, pues en los que en muchas ocasiones pues podíamos ser uno, dos, tres periodistas. Yo recuerdo haber coincidido mucho con Jesús Sánchez y con Rafa Casal. Y uh-huh. Detalles personales, que sinceramente, bueno, uno aguarda para sí, pero que te dan idea de la magnitud de la persona. No del personaje, sino uh-huh. de la persona, ¿no? Lo que él valoraba, el hecho de que tú cogieras y que la casa apostara por eso y te cogieras un avión y te pasaras 4 días y te hicieras una guardia para que no te pillara el presidente de Lakers esperando porque te ibas a cerrar la entrevista en el parking del pabellón. O, por ejemplo, yo qué sé, pues recuerdo el primer año que Memphis jugaba en la Pirámide, no jugaba en el FedEx Forum. La Pirámide estaba fuera del downtown de Memphis y acabar los partidos y la atención a la prensa y tal, y decirme, oye, te acerco al hotel, porque había que cruzar la autopista y tal, ¿no? O sentarse a comer con nosotros o a cenar con nosotros y con la familia, pues en alguna ocasión, ¿no? Yo siempre he dicho que para eso es increíble, pero yo creo que la generación en el completo, cada uno sí. tiene sus cosas, cada uno, uh-huh. y yo de todos ellos me quedo siempre con cosas buenas. De todos.
Sí, porque además eran, aparte de la selección, de un equipo, conformaron un grupo de jugadores extraordinario. Además, todos amigos con una calidad humana magnífica. Y no sé cuál será el momento que puedas elegir, el más vibrante o el más emotivo que viviste con ese grupo de jugadores.
Uf, en lo deportivo hay dos. Sí. El Mundial de Japón, porque el Mundial de Japón es que no nos... Yo creo que no, si nos lo dicen cuando cogemos el avión a Japón, ni nos lo hubiéramos imaginado en cómo iba a acabar aquello. Y sobre todo la naturalidad a la hora de celebrarlo. Yo recordaré toda la vida, que creo que fueron Felipe y Sergio Rodríguez, que salen a celebrarlo con unas botellas que parecía que llevaban agua. Va, pues te mojan, va, no pasa nada. No pasa nada. Al cabo de las 2 horas te das cuenta de que tienes todo el pelo pegajoso y que estás, que das asco. Y tú dices, sí. estos cabrones... que llevaban en las botellas, era agua con limón, o sea, era todo un pegunte aquello. Japón fue muy emocionante. Lille, por ejemplo, en el año 2015, los 3 europeos que esta generación ganan, buah, son impresionantes. Sí, pero ahí hay muchísimos, hay muchos, muchos. Quedarse con uno es complicado, es complicado. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, de toda esta serie de medallas que España ha ido ganando en todos estos años, empieza en el 99 en Francia, cuando prácticamente pensábamos que nos íbamos a casa, y en el año 2001, estamos hablando de un europeo en Turquía, que además fue, ahora lo miro y digo, joder, qué divertido, pero en aquel momento, cuando jugamos con Turquía, que Turquía era local, y que la verdad es que las decisiones de los árbitros eran tremendas, aquel campeonato acabamos ganando un bronce, subidos todos, me acuerdo, estaba Edu García, con, sí. Claro, los móviles de entonces no son los de ahora, ¿eh? Aquellos eran los Nokia que tirabas contra la pared y le hacías un boquete a la pared. Aguantaron. Recuerdo subirme yo en el autocar del equipo, que ahora parece una cosa como marcianísima, y estarme esperando con botellas de agua justo en la escalerilla de la parte de atrás del autobús para echarme las botellas de agua tal cual, y yo intentando salvar el móvil, porque yo decía, el móvil esto no lo aguanta y nos vamos todos al garete. Bueno, ha habido momentos, o casi estuvimos a punto de perder el avión de vuelta de aquel europeo. O sea, ha habido momentos, también los ha habido malos, ¿eh? Yo recuerdo, todos recordaréis el incendio de Mark y Sergio Llull en Polonia, con sí. Se la tira el último que ha llegado. Aquella noche en el Hotel de España, las caritas eran largas, ¿eh? Sí, no, aquel claro. Europeo fue complicado.
Por eso te pregunto, ahora que nos hemos acostumbrado al buen jamón, al buen vino, ¿hay futuro o...?
Hay futuro, pero vamos a partir de una cosa. Tener una generación tan buena en lo deportivo y en lo personal, que coincidan en el tiempo en todos los puestos de un equipo de baloncesto, es muy difícil. Muy, muy difícil. A ver, volver a tener otro Pau Gasol, claro, es muy complicado. Volver a tener otro Navarro es muy difícil. Volver a tener en plenitud otro Rudy, otro Sergio. Es que hay tantos y tantos jugadores, y que coincidan en el tiempo es muy difícil. Tenemos muy buenos jugadores de cara al futuro. Sí, algunos de ellos incluso, quiero decir, ya son hoy una realidad. Ahora, que se dé la circunstancia de 9, 10, 12 jugadores a la par tan buenos, eso es muy difícil. Muy, pero, muy
claro,
difícil.
Teniendo el problema que te decía yo antes, que nos hemos acostumbrado a la buena mesa. Ahora ya no queremos nada burriquín, ¿eh?
Pero yo creo que es cuestión, sobre todo, de coincidencia en el tiempo. Es que, claro, son todos, empiezan en el 70 y tantos, porque, claro, no nos podemos dejar a los Jiménez, Garbajosas y demás, porque eso es el origen de esto. Pero es que dar con la generación del 80, 81, que luego hemos ido incorporando a jugadores del 85, del 86, 87, Ricky es del 90, por ejemplo, pero es que han sido dos décadas brutales.
Bueno, Pilar Casado, pues ya se ha acabado el ratico.
¿Cómo,
este. Ya
¿cómo
nos dicen
aprendió,
que, no,
¿cómo sí, aprendió sí, Miner de música con nosotros, hombre? Por
sí,
favor.
Contigo. Sí, sí, yo saca, venía del pueblo
saca,
y...
Saca los hitis, canta.
Venga. Esto, las mañanicas ahí con tu paquetico, la Goldis. Venga, fusilarlos uno detrás de otro.
Oye, ¿qué habrá sido de esos CDs?
Qué lástima, ¿eh?
Pues no lo sé. Yo llegué a mangar cajas, pero las devolví.
¿En serio? Se confirma que si paso por tu casa hay unos cuantos, ¿no?
No, lo que hay son copias.
Claro, claro, copias.
Nosotros hacíamos las jornadas internacionales del Tueste, que consistía en ir a la radio los viernes por la noche, coger todos los Goldies que podíamos, los cogíamos el viernes por la mañana y los dejábamos escondidos en el estudio de las desconexiones, y luego el viernes por la noche nos dedicábamos a copiarlos en la máquina replicadora de CDs que había allí.
Hay que explicarle al oyente que los Goldies, esto era, iba por suscripción, yo recuerdo al principio. Eran CDs en los que te editaban. En aquel momento se sacaban como adelantos. O sea, realmente se convierten en éxitos. Y eran colecciones que no se compraban en una tienda. No era fácil. Exacto. Y estaban en la radio. Y podía haber ¿cuántos? ¿500?
Sí, por ahí.
¿CDs de esos?
Por ahí, sí.
Buah.
Por ahí, 500, pues con, efectivamente, con toda la historia de la música desde los 60, 70, 80, etcétera. Lo que pasa es que, claro, queridos amigos teenagers, queridos amigos millennials, generación Z, nosotros para tener música en casa...
Oye, la Z
teníamos
no
que
mayoría.
Trabajar... Sí, la joven, me parece. Luego hablaremos de eso. Pero que nosotros, para tener unas cancioncicas y unos discos, no había Spotify, no. Teníamos que trabajar como perros y picar piedra para tener tres canciones bien puestas en casa. ¡Qué barbaridad! Bueno, Pilar Casado, si otra noche estaba aburrida, puedes llamar a la puerta y que esto está abierto, ¿eh?
Que no saldréis a recibirme, ¿no?
Ya está Delfín en la puerta de seguridad. Un abrazo para Delfín. Bueno,
oye,
Pilar,
chico,
un beso, muchas gracias.
Que ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Fuerte el abrazo. Que gracias por venir, ¿eh? Y enhorabuena a los premiados.
Gracias, gracias, un beso. Gracias, querida amiga de España, Pilar Casado, para abrir hoy. Estamos hasta las 6.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.